Córdoba, seguimos aquí en Bajamos la Térmica y con Vamos a Comer Caetano de Adriana Calcanoto vamos a recibir a Ana María Vega, que nos trae una buena propuesta, una linda entrevista para esta mañana.
Hola, ¿cómo estás, Nati, Caro?
Hola, Anita.
Bueno, la propuesta que les traemos hoy es charlar un poco sobre las grasas trans y una buena noticia para nuestro país, porque en el informe Cuenta Regresiva para 2023 de la Organización Mundial de la Salud sobre la eliminación global de las grasas trans, se destacó a nuestro país, a la Argentina, entre un total de 62 naciones que ya adoptaron políticas de mejores prácticas para abordar el problema de las grasas trans. Así que vamos a hablar al respecto ya con nuestra invitada desde Buenos Aires, Leila Guarnieri. Ella es licenciada en nutrición, graduada de la Universidad de Buenos Aires e integrante investigadora de la FIC, ¿sí?, que es la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, que hizo mucho para trabajar en lo que es, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal. Buenos días, Leila, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por el contacto.
Bueno, contanos qué significa entonces para el trabajo que ustedes vienen desarrollando esta valoración que ha hecho la Organización Mundial de la Salud hacia Argentina.
Bueno, primero aclarar que está muy bueno que la Organización Mundial de la Salud reconozca a Argentina, pero sí, nosotros desde la sociedad civil venimos manifestando preocupación respecto a justamente la actualización de esta norma sobre grasas trans, que, a ver, para poner un poco en contexto, Argentina venía teniendo una normativa del 2010, había sido uno de los países pioneros en avanzar en regular las grasas trans. Pero bueno, después, en vista de las recomendaciones que se actualizaron justamente de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, habíamos quedado atrasados. Desde FIC particularmente, junto con otras organizaciones, veníamos solicitando al Estado que retome el trabajo de esta regulación para que se adecue a los nuevos lineamientos, y en agosto del año pasado, finalmente, la CONAL aprobó la actualización del artículo 155 tris del Código Alimentario, que es el que regula las grasas trans. ¿Pero qué pasó? En realidad, el panorama no lo vemos tan optimista aún desde FIC y desde la sociedad civil, porque aún la norma no está publicada en el boletín oficial, con lo cual no está implementada. Sabemos que está en trámite administrativo, que está en organismos públicos, y lo que hace falta son las firmas de algunos de estos organismos para que finalmente la norma sea publicada en el boletín oficial, para que a partir de ahí se siga avanzando en todo el proceso que tiene la norma, que además no significa que una vez que se publique, de un día para el otro, la norma entre en vigencia, ¿no? Sino que también hay plazos que van desde 2 a 4 años para que la industria ajuste sus niveles de grasas trans de los productos. Con lo cual, al día de hoy, estamos en la nada hasta que no se avance en los procesos que les comenté recién, ¿no?
O sea que nos están felicitando por las intenciones más que por las acciones.
Podríamos decir que sí, exactamente.
¿En qué productos, digo, trayéndolo más a la realidad, encontramos que nos podemos consumir más grasas trans, para tener como en advertencia a la gente que nos está escuchando?
Bueno, también aprovecho ahora que mencionas advertencia para comentar que, hasta si bien la OPS en su perfil de nutrientes, incluso las grasas trans, nosotros en la normativa argentina de etiquetado frontal, que es la otra norma también que venimos trabajando hace mucho tiempo, y que, bueno, está comenzando a implementar estos sellos negros, nosotros no incluimos el sello de grasas trans. Digamos que, de esta manera, la norma del código alimentario que estábamos hablando recién con la de etiquetado frontal se complementarían, porque lo que hacemos es, digamos, que lo que se intenta es que la industria directamente baje el contenido y elimine el aceite parcialmente hidrogenado de los productos, pero los sellos de advertencia no van a tener la advertencia de grasas trans. Eso por un lado. Y respecto a los productos que me preguntabas, que son los que más preocupan por la presencia de estas grasas trans de producción industrial, son los chocolates, los alfajores, ¿no? Los baños de repostería y todos los productos que tienen baños de repostería, como un helado, por ejemplo. También en margarinas, en tapas para empanadas pueden encontrarse, y en productos de panadería y también aquellos productos artesanales. Digamos que la gama de alimentos en la que pueden estar estas grasas trans, como verán, es bastante amplia, y por eso la necesidad de regular, de que la industria tenga que bajar su contenido.
Leila, entonces, esta regulación tiene que ver con bajar el contenido, pero ¿por qué se decidió que no vaya el sello de grasas trans? Porque lo mismo las tienen, y también es importante que la población siga incorporando ese concepto y esa advertencia.
Sí, en realidad los sellos que adopta cada país, digamos, nosotros tomamos el perfil de la OPS, y los sellos que adopta cada país también se van adecuando a las necesidades según las normativas que están vigentes en cada uno de los países. En Argentina, como tenemos también esta regulación del Código Alimentario Argentina, que lo que intenta es que la industria elimine directamente las grasas trans, es más prioritario quizás informar sobre el exceso de otros nutrientes críticos, ¿no? Hay un poco de la explicación. Por eso resaltamos que esta norma que se aprobó, que la CONAL aprobó el año pasado, necesitamos que se avance en el trámite administrativo, porque es una cuestión meramente burocrática que está trabando todo el proceso, y que en definitiva lo que termina haciendo es perjudicando el derecho a la salud de la población, porque todavía seguimos expuestos a alimentos que contienen estas grasas que son dañinas para la salud.
Leila, ¿qué son las grasas trans y qué producen en el cuerpo?
Bueno, las grasas trans pueden ser de origen rumiantes, que se originan en bacterias intestinales de ciertos animales, como bovinos y caprinos, y también las de origen industrial, que son las que ahora estamos hablando, que se intenta regular, ¿no? Que provienen de aceites vegetales, que son líquidos, y la industria las transforma químicamente para volverlas sólidas. Y de esta manera lo que se hace es aumentar la solidez y la estabilidad de las grasas, haciendo obviamente productos que a la industria le convienen más, porque son más perdurables en el tiempo, porque son más palatales, como decimos los nutricionistas, ¿no? Que son más atractivos al paladar, aumentan la aceptabilidad por parte del consumidor, por eso resulta una estrategia costo efectiva a nivel industrial, pero no, como les decía antes, a nivel de la salud. El mayor como daño, la principal asociación tiene que ver con problemas cardiovasculares, ¿no? Y de esta manera la evidencia es contundente en que causan enfermedad, pero además que no se requieren para ninguna función biológica en el organismo. Por eso la necesidad de que se eliminen de la dieta mundial, este llamado que hacen los estándares internacionales.
Bien, ahora, cuando se analiza, por ejemplo, el bajar el sodio en los panificados, que ha sido una estrategia muy importante para bajar los índices de hipertensión, llama la atención, ¿no? El número resultante de una acción de bajar a lo mejor 1 o 2 gramos en las recomendaciones a los panaderos y las panaderas, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de salud pública si se adhiere, se cumple con esta normativa que vos estás diciendo de bajar ese porcentaje de grasas trans? ¿Qué impacto tiene en la salud de la población que quienes fabrican productos que tienen grasas trans bajen esa cantidad?
Sí, bueno, los estudios demuestran que el efecto en la salud de estas grasas trans es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? Que con que vos bajes una mínima cantidad ya se ven efectos positivos en la salud. Entonces, obviamente que esto, si lo pensamos a nivel de una normativa que abarca toda la población, tiene enormes beneficios para la salud pública, ¿no? Y hasta pensándolo incluso en los costos sanitarios que esto conlleva. Así que es una medida realmente importante, de las más costo efectivas que se han demostrado, que ya otros países han avanzado en regulaciones similares a la que se aprobó el año pasado acá en Argentina, con lo cual también se ha demostrado que es viable, que es posible a nivel tecnológico adoptar estos cambios. Y bueno, realmente es lamentable que por cuestiones burocráticas estemos trabados, porque
claro,
tanto como decía antes, estamos en cero.
Bien, esta adecuación que vos estabas diciendo y que esperamos que pronto sea publicada en el boletín oficial, otorga un plazo de 2 años para la adecuación de los alimentos al límite establecido de 2% de ácidos grasos trans, 3 años para la adecuación de los ingredientes y materias primas al límite establecido de 2% de ácidos grasos y 4 años para la eliminación del uso de los aceites y grasas parcialmente hidrogenadas en la industria alimentaria. La Organización Mundial de la Salud dice que esta reforma va a evitar más de 2.000 muertes prevenibles al año, cinco veces más que la regulación original. Así que imagínense la importancia que tiene este reclamo. Entonces, como decíamos recién, con Leila, es importante que las intenciones o lo que tanto se trabajó en esta Comisión Nacional quede reflejado en el boletín oficial para que las empresas, que son tan reticentes a cumplir con todo esto que les toca en cierta medida el bolsillo, terminen cumpliéndolo como corresponde, ¿no? Muchísimas gracias, Leila.
No, gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Gracias.
Estábamos conversando con Leila Guarnieri. Ella es de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, haciéndonos esta advertencia. Sí, Argentina fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud entre 62 países por esta decisión, pero ahora tiene que ser una acción.
Muy importante remarcar eso, porque no es, todavía no es que se ha hecho algo, sino
claro,
está la intención.
Exacto, la OMS nos destaca. Mañana les voy a traer otra entrevista que yo creo que les va a parecer bastante interesante y es muy importante para nuestras y nuestros oyentes. Con todo este el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, se llegó a poner en tela de juicio el uso de la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Entonces, la Sociedad Argentina de Cardiología salió a hacer un comunicado y una advertencia. La RCP salva vidas.
Sí, tal cual.
En el caso de Fernando, fue asesinado por una golpiza.
Fue
no
brutal.
Por la RCP. Pero mañana vamos a convocar a especialistas para que nos hablen de esto, ¿les parece?
Bueno, queda el compromiso.
Genial. Hasta mañana.
Gracias, Ana María.